Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenas noches a los ponedores. De nuevo, también damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar, que pueden estarse preguntando, ¿pero qué hace Beatriz Calderón dándome ahora las buenas noches o diciéndome de nuevo cuando yo me acabo de incorporar? Bueno, pues es que nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta que a las 6 comience Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Estás bien? ¿Tranquilo? Que cuando llegamos hasta ahora es como un poco el paso del Ecuador.
Sí, nada, me veo con fuerzas.
Te ves con fuerzas todavía. Pues si te ves con fuerzas, cuéntanos hasta las 4 de la mañana de qué vamos a hablar con los ponedores.
Pues mira, hablando de planes del finde, cine.
Cine.
Planazo. Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo ya a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes recordamos a Greta y los Garbo.
Perfecto, pues muy atentos en esta hora de radio. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa. Ya sabéis, hay un teléfono gratuito. Es el 900-50-60-06. Llámanos y si entras en directo contándonos cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma. También estamos en Facebook, hoy hablando de tus planes de cara al fin de semana, al igual que en el WhatsApp, que nos puedes mandar una nota de voz contándonoslo, 662-942-605. Y ahora sí, escuchamos un poquito de música y nos vamos con el cine.
Será el territorio.
3 y 10 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy hablando con nuestros ponedores acerca de sus planes de cara al fin de semana. Oye, que tenemos a Carmelo, por ejemplo, que dice, pues yo trabajo el sábado y voy a librar el domingo. Me voy a quedar en casa, veré el fútbol, que me gusta mucho. Yo creo que ya se han pasado la mayor parte de las vacaciones y la verdad es que apetece planes más tranquilos. Luego tenemos a Miguel Ángel, que por ejemplo dice, ay, Bea, no sabes las ganas que tenía ya de que terminara el mes de agosto. A ver si refresca de una vez. Cada día me gusta menos el verano. ¡Qué rico invierno! Y este fin de semana pues me espera más de lo mismo. En casita y aguantar la calor bajo el aire acondicionado. Y por la tarde, pues un poquito de paseo cuando ya refresca. Esperando la semana próxima, el fin de que sí que me viera a la playa, a Isla Canela.
¡Olé!
¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! Cuéntanos, Jesús, ¿qué más cuentan?
Pues mira, José María Ballesteros dice, hola, bello equipo, vamos a finalizar el mes y las vacaciones yendo al teatro a Madrid a ver la obra Una hermana para tres hermanos.
Muy
con
bien.
Actriz Noemí Ruth, buenísima. Oye, el teatro, planazo también. Decíamos del cine, pero el teatro también, increíble. Ana María Ross dice, se me terminan el lunes las vacaciones, así que a trabajar. Y este fin de semana con la abuela. Así que a partir de hoy, nada, en casita que acabo de recogerme y dejar a mis nietos en su casa. Se acabaron hasta el año que viene.
Bueno, pero muy bien con la yaya.
Sí. Javier Aparicio dice, bueno, buenas, desde Alcudia de Crespins, Valencia, el sábado de almorzaret con los amiguetes y el domingo ver las carreras de motos. Saludos cordiales para todos los ponedores.
Pues perfecto, todos estos mensajes que nos estáis dejando en el Facebook, también te recuerdo el 662-942-605 para mensajes de WhatsApp, pero ahora hay que echarle un vistazo al cine. Así es, los viernes toca echarle un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué es lo que podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Siempre lo hacemos de la mano del gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? Pues muy bien, estoy bastante bien, deseando volver a la rutina normal del cine después de haber descansado durante varias semanas de los fotones, tanto de cines, de radio, bueno, no descansa del todo, como te puedes imaginar, pero vamos, bastante sí.
Bueno, pues me alegro que hayas descansado y que vengas con las pilas cargadas, que es lo más importante. Veo que además de los estrenos de esta semana en cine, también nos vas a recomendar alguna película que ya está en cartelera, que ya llevaba un tiempo. Y empiezas potente porque lo haces con una serie de fantasía muy esperada por los más fieles a este género. Mantiene un alto nivel visual, narrativo, musical. Estamos hablando del Señor de los Anillos de Poder, temporada 2.
Un mal antiguo y poderoso. ¡Ha regresado!
Preparaos. Creo que ha estado entre nosotros todo el tiempo.
Toda alma de la Tierra Media corre peligro.
Pues en efecto, he tenido la suerte de poder verla entera en inglés, muchos de los capítulos, porque no los habían subtitulado, pero nos lo ha facilitado Prime Video, que lo estrenó ayer, 29 de agosto. Ha estrenado 3 episodios, luego va a ir estrenando semana a semana uno durante un tiempo. Pero los críticos hemos tenido la posibilidad de verlo entero, los 8 capítulos de esta segunda entrega, de la que pasa por ser la serie de televisión más cara de la historia. Ya sabes que la producción ha sido potentísima, es una producción estadounidense, pero rodada en muchos sitios, con un reparto no muy conocido, que fue discutido en la primera entrega. A mí la primera entrega me gustó, pero relativamente se había lucubrado mucho con ella. Ciertamente el reparto seguramente es mejorable. Por supuesto, si uno se pone purista, sobre todo con el personaje de Galadriel, ya sabes que toda la mitología, porque eso es lo que hace Tolkien en la Tierra Media, una mitología con especies distintas, no son razas, son especies y algunas de gran altura espiritual, como Galadriel, que aquí la presenta mucho como guerrera en vez de como lo que era realmente, pero en fin. Si dejamos eso y dejamos también pues que hay efectivamente dentro de cada especie todas las razas, es decir, que también hay elfos de color y que hay enanos de color y que hay humanos de color, pues a mí eso no me preocupa mucho porque es una imaginación de Tolkien y no tiene nada que ver con hechos reales, que sí que desvirtúan mucho este afán de hacer como una integración, ¿no? Entonces hay que decir que a mí me ha gustado más esta segunda entrega que la primera. No le he visto ninguna salida de pista respecto a lo que sea el canon amplio, digamos, de lo que quiere transmitir J.R.R. Tolkien, sobre todo en los cuentos inconclusos, en el Silmarillion, en algunos pasajes del Señor de los Anillos que tienen autorización para trabajar en ellos. Ciertamente no llegan al nivel de las adaptaciones fílmicas de Peter Jackson, pero va creciendo en poder, consiguen mantener muy bien las acciones paralelas, es más oscura y más trágica que la primera, también tiene secuencias de acción más potentes, aquí el personaje central es Sauron, sigue siendo muy protagonista Galadriel, pero entran otros personajes también que tienen bastante entidad, muere gente importante, no diré quién, por supuesto, quizá hay poco humor, las pelosas siguen oxigenando un poco todo el conjunto, pero está bastante bien, incluso en todo lo que hace referencia a la religiosidad que late detrás de toda la Tierra Media y todo el universo, se cita a los Valar, hay ceremonias litúrgicas, hay una escena dramática en torno a ese tema que está bastante bien hecha, y creo que está bastante bien, porque incluso en la definición de los malvados, en concreto en Sauron, hay como una cierta lucha, nunca el mal es mal, y siempre el bien se puede caer en confusión o puede incluso dejarse llevar por la fragilidad. Y luego, magnífica la música de Bear McCreary, este tipo de Florida que ya había hecho Outlander y Ragnarok, aquí tiene mucha más potencia y sube mucho también el personaje de Elrond y del Celebrimbor, porque gran parte de la película se centra estrictamente en la creación de los Anillos del Poder. Las directoras son dos, Charlotte Branston, que ha dirigido bastante de los episodios, luego también alguno Louise Hooper, Charlotte Branston es parisina y la otra es británica. Dan muy bien la talla, ciertamente no son Peter Jackson ni otros directores que se manejan mejor, pero lo que estamos diciendo muchos, ¿no? O sea, es un hito dentro de la televisión hacer una serie de esta potencia visual, de esta hondura dramática, de esta hondura incluso antropológica también, porque hay, sobre todo en esos personajes tan tolkienianos menores, hay personajes que son enormemente entrañables, con lo cual dan al conjunto un poco de oxígeno dentro de que estamos hablando de los pasajes más oscuros de la historia de la Tierra Media. Pero vamos, que sale bastante airosa, con un notable sólido.
Pues Jero, te digo que comenzar con un notable siempre es bueno. Hemos empezado con una serie, ahora cambiamos de tercio para continuar con una película de terror espacial. El uruguayo Fede Álvarez retorna a los orígenes, Alien Romulus.
Tenemos que largarnos.
¿Qué pasa ahora?
¡Hay algo en el agua!
¿Cómo que algo? ¿El qué?
Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua.
Ese bicho está cazándonos. Corre.
Pues sí, en efecto, me ha gustado un poco menos Alien Romulus que a la media de los críticos. Y eso que está bien, o sea, el esfuerzo que ha hecho Fede Álvarez, este director uruguayo que se dio a conocer con el corto Ataque de Pánico y que luego también ha destacado en Posesión Infernal, No Respires 1 y 2, Millennium, Lo que no te mata te hace más fuerte, la serie Calls, está muy bien lo que ha hecho en esta quinta entrega de la franquicia iniciada en 1979, que también ha sido producida y apadrinada por Ridley Scott, o sea que la atmósfera de terror espacial está muy conseguida, es una nueva historia donde unos tipos huyen después de darse cuenta de que nunca van a ascender en la cadena de la mega corporación esta, son unos obreretes y se cogen una nave y van a la nave que está ahí flotando en el espacio donde tienen un encuentro que no deberían haber tenido nunca. La atmósfera está muy bien, el terror también, la música de Benjamin Wallfisch también es muy buena, y destacan las interpretaciones Kylie Spiney, que este año ha protagonizado Civil War y que aquí lo hace muy bien también, al estilo de Sigourney Weaver. Este es el problema que tiene la película, o sea que a mí me recuerda demasiado a la primera y le pongo como pocas cosas originales. En ese sentido, agradezco más el esfuerzo de superación de errores, de mayor frescura que han hecho en la saga televisiva de los Anillos del Poder, que esta repetición llena de homenajes, por supuesto, a la saga, al terror como género, que es entretenida, que es angustiosa, que es lo que se espera de una película de Alien, y que, por supuesto, está gustando, de hecho, a los seguidores de la saga y en general del terror como género.
Bueno, ahora toca cambiar el miedo por las risas, una comedia de acción que tú defines como un divertido enredo, con Matt Damon y Casey Affleck, los instigadores.
El alcalde va a celebrar una fiesta. Va a haber más pasta de la que hayáis visto en vuestra vida.
Hay que encontrar a esos tíos antes que la poli y matarlos antes de que hablen.
Toda Nueva Inglaterra nos persigue.
Bien, los instigadores nos llegan como producción de Apple TV. Se estrenó también el 9 de agosto, quizá es de lo más destacado, sobre todo por los dos protagonistas y porque rescatan también a Doug Liman, que Doug Liman es un tipo de Nueva York de 59 años que empezó haciendo comedias swingers, pero que se hizo famoso con El caso Burne, sobre todo. Luego hizo Señora y Señora Smith, Caza a la espía, Al filo del mañana, o sea, se lleva bastante bien con Tom Cruise también, no solo con Matt Damon, al que le dio ese personajazo del caso Burne, y que aquí hace una buddy movie de acción divertida, que está por encima de la media, que se deja ver, sobre todo por el dúo protagonista, porque está muy bien Matt Damon y Casey Affleck, el personaje de Matt Damon, además, con una depresión al borde del suicidio que enriquece muchísimo, sobre todo las relaciones con su psiquiatra, que es Hong Chao, esta actriz de origen chino que es genial. Y además se nota que el guionista es Casey Affleck, que Casey Affleck es un actor estupendo, que también ha dirigido películas como La luz de mi vida y I'm Still Here, que es un buen guionista, y que aquí, dentro de la ligereza, digamos, del género, y más para en una película para plataforma, pues le saca puntas, o sea, tiene sus puntitos de interés, tiene un desenlace brillante, sobre todo en la secuencia de acción. Pero claro, Doug Liman pues es un director bastante bueno de la secuencia de acción. De hecho, está preparando algunas otras producciones, alguna de ellas con Tom Cruise. Con lo cual, esta es una película intermedia, entretenida, para pasar el rato y, insisto, está en Apple TV.
Tenemos también cine español, Jero, una dramedia costumbrista. Jonás Trueba ofrece otro relato entrañable. Volveréis.
Nos vamos a separar.
No, pero estamos bien.
Vamos a hacer una fiesta.
Una boda, pero al revés.
¿Esto no te parece rarísimo?
Parece una comedia, pero realmente es un drama sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio.
Pues sí, es otro relato entrañable porque Jonás Groucho Trueba, que así se llama este hijo de la cineasta, del cineasta Fernando Trueba y de la productora Cristina Huete, nacido hace 42 años en Madrid, es muy madrileño él, desde siempre, desde el corto Cero en conciencia del año 2000, pues ha hecho toda una filmografía con personajes interesantes. Te puede gustar más o menos los conflictos dramáticos que plantea, pero siempre tiene mucha autenticidad. Recordemos todas las canciones Hablan de mí, Los ilusos, Los exiliados románticos, La reconquista, La virgen de agosto, que fue una película súper castiza de El agosto en Madrid. ¿Quién lo impide? Tenéis que ir a ver, que venir a verla. Y aquí quizá hace su mejor película. Muchos lo han dicho, yo también lo digo, porque Volveréis, que así se titula, ha sido declarada la mejor película europea en la quincena de realizadores de Cannes. Y la verdad es que está muy bien la peli, porque pues es una pareja que lleva 14 años de relación, una directora de cine que la interpreta Isaso Arana, que es la pareja en la vida real de Jonás Trueba, con lo cual se han invertido en los papeles, y un actor que suele hacer siempre Vito Sanz, que es como el alter ego de Jonás Trueba, que en este sentido tira un poco de Woody Allen y siempre usa a Vito Sanz como alter ego, así como un poco pasmado, y como, pero lo hace genial siempre. A mí me gusta mucho este actor y Isaso Arana también. Eso ya es un aliciente verlos, porque además los guiones que suele hacer Jonás Trueba, que además los ha firmado esta vez con ellos dos, se ve que ha habido mucha improvisación, pues acaba saliendo como una sátira sobre la fragilidad actual de las relaciones sentimentales, porque estos llevan, este director y esta directora y este actor llevan 14 años de relación y de pronto, sin ningún motivo especial, deciden separarse y organizar una fiesta con ese motivo, que es una ocurrencia vieja del padre de ella, que Fernando Trueba, lo interpreta Fernando Trueba, y sale bastante airoso, la verdad. Y creo que es muy honesta, porque te das cuenta de que en el fondo es un fracaso de ellos. Además, absurdo, o sea, superficial. De hecho, citan, como tiene de vez en cuando citas, digamos, cultas, a Soren Kierkegaard, la repetición, ¿no? Pues acaba siendo todo como una autocrítica también a cierta cultura actual, superficial, diciendo, bueno, que en el fondo te está dando cuenta que esa relación, con sus defectos y tal, es una relación que les enriquece mucho a los dos y que en realidad no saben muy bien por qué están haciendo eso, ¿no? Por qué están intentando separarse y sobre todo plantearlo como si fuese una fiesta. porque para todos los que están a su alrededor no es una fiesta. Les sorprende y les chirría y les molesta incluso que se lo tomen con esa ligereza. Interesante, por tanto, muy de Cineforum. A mí me gusta mucho, es muy madrileña además, con lo cual a los madrileños nos tira mucho este tipo de película. Y sobre todo tiene la honestidad de no desdramatizar nada de lo que es en la realidad dramático, como es la realidad, la situación que viven estos personajes magníficamente interpretados. Con lo cual, una buena propuesta que a mí me gustaría que tuviera premios a lo largo de la temporada.
Genial, Jero, de momento vamos bastante bien. No abandonamos el humor porque el próximo estreno es una comedia familiar, Viajes en el tiempo para evitar el divorcio paternal. Un regalo para papá y mamá.
Hemos decidido que necesitamos hacer un cambio.
¿De qué hablas?
Van a divorciarse.
Taylor ha descubierto que el reloj hace retroceder el tiempo.
Mamá y papá se separarán si no lo hacemos todo a la perfección.
Bueno, esto es una peliculilla que se estrena en cine. Digo peliculilla porque es muy consciente de sus limitaciones, pero está bien dirigida por un alemán de 47 años llamado Christian Dieter, que empezó haciendo cine familiar ahí en Alemania, Los cocodrilos 1 y 2, Vicky el vikingo y El martillo de Thor. Y luego ya hizo cine romántico, Los imprevistos del amor, que no estaba mal, la serie Biohackers, y que aquí ha dirigido una comedia familiar contra el divorcio, más bien a favor de la unidad familiar al estilo de Atrapado en el tiempo, porque es una familia, un matrimonio con tres hijos que ya desde la primera secuencia plantean que van a tener una cena, todos tienen que estar reunidos para comunicarles que se van a separar temporalmente. Los niños, que no son tontos, sobre todo la adolescente, atentos a este nombre, Shai Rudolph, es muy buena esa actriz, porque claro, el padre es Greg Kinnear, la madre es Isla Fisher, que están un poquito desaparecidos, pues son muy buenos actores, pero la que más brilla es ella, Shai Rudolph, y ella se da cuenta de que tienen que hacer algo los hijos para salvar el matrimonio. Y ese algo lo va a hacer el más frágil de todos los niños, que es un chaval que tiene problemas de autismo y tal, y que no habla a través de una computadora imitando además sonidos. Es bastante original alguna de las cosas. Y se da cuenta que un reloj que acaban de regalarle de un tipo y tal, de una herencia, puede echar atrás el tiempo, 12 horas. Y entonces intentan los chavales, un poco como Atrapado en el tiempo, echar para atrás el reloj para cambiar la situación y arreglar las cosas entre sus padres. Buen planteamiento, que quizá en manos de otro guionista, aquí la ha escrito Jay Martel, no le tengo muy ubicado, pero intuyes que podría haber sido mejor. Tal como está, es una buena comedia romántica al estilo ochentero, bastante positiva, bastante fresca, bastante divertida y que se deja ver muy bien y permite hablar de los problemas conyugales y del drama que supone para los hijos el divorcio. Basta ver la última película de Steven Spielberg, Los Fabelman, para darse cuenta de que este es un tema que no puedes desdramatizar. Y volvemos a lo que hemos dicho antes de Jonas Trueba. O sea, cuando no puedes desdramatizar las cosas que son en sí dramáticas, incluso trágicas. Incluso se atreve a meterse en temas políticamente incorrectos, como la precocidad sexual, con bastante honestidad y bastante valentía. Es una película interesante dentro que es asumidamente modesta. Un regalo para papá y mamá.
Y bueno, vamos a terminar los estrenos destacados, Jero, de la semana con una aventura animada, La fuga de un peluche, con un títere de Don Quijote, héroes de Central Park.
Voy a empezar una misión para hacer algo con mi vida.
Este tío está fatal de la cabeza.
Tu imaginación te hace mover montañas.
Dame la mano y confía en mí.
Pues en efecto, es por Central Park por donde huyen este don, que así se llama, que es Don Quijote, que quiere aventuras, es un títere, que así es como se dice en castellano, marioneta, que es un italianismo, de estas de las que interpretan en medio de Central Park y que por la noche cobran vida como Toy Story, los personajes de Toy Story, porque los guionistas son los mismos de Toy Story, Joel Cohen y Alex O'Colón, pero aquí han estado un poquito menos atinados, ¿no? Pero es curioso porque él se siente Don Quijote, conoce la historia de Don Quijote y la cita, y se cruza en su camino con DJ Doggy Dog, que es un peluche abandonado que rapea, que es Sancho Panza. Y está bastante bien el planteamiento, o sea, los diseños de personajes, los fondos, la animación, la atmósfera, el humor, el drama, porque hay bastante drama en la película también, pues está bastante bien tirado. Quizá el guión, eso es lo que le falta, es un poquito poco riguroso, poco elaborado, en otras manos hubiesen podido sacar una historia casi magistral, diría yo, porque es bastante bueno, ¿no? O sea que y está, pero está por encima de la media, o sea, tiene su punto héroe de Central Park, y en la recta final del verano siempre vienen bien películas para todos los públicos que ayuden a los padres a seguir llevando a los hijos al cine.
Estos han sido los estrenos más relevantes, pero quedan otros que siempre nos recuerdas y lo haces en el mercadillo. ¿Qué rescatas en esta sección?
Buah, poca cosa. El Cuervo me ha decepcionado mucho. Es una versión fallida y super gore del cómic de James O'Barr. No merece más comentario. Es perfectamente prescindible. Bonnard, el pintor y su musa, típica película francesa, demasiado naturalista. En fin, los dramas del creador que se enamora de la musa y tal. Buah, poca cosa. El Eco es un documental sobre un remoto valle de México, solitario y extraño, se deja ver. Hellboy de Crooked Man, por lo que me ha dicho que no la ha visto, es una aventura rural muy sórdida, muy violenta, no vale tampoco mucho la pena. Y luego súper sangrienta también, diabólica, es una familia enfrentada a la inteligencia artificial que intenta suplantar al papel de la madre. El Método Farrer es una película muy interesante, es un documental sobre un maestro canadiense que tuvo una iniciativa genial, que es pedirles a sus alumnos que escribieran unas cartas para que se las pudieran leer lo que quisieran ser dentro de 20 años. Y las guardó y a los 20 años se las envió a ellos. Interesantísima la película esta. Es un documental pequeño, difícil de encontrar, pero está muy bien. Y luego hay un anime apocalíptico también, Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Para fans totales, o sea, porque si no era difícil aclararse con ese tipo de películas.
Pues muy bien, Jero, para terminar, en 13 Televisión nos recomiendas la película Pat Garrett y Billy the Kid, entre otras.
Vamos a empezar fuerte este viernes con El puente sobre el río Kwai de David Lean en Cine Classics a las 10 horas de hoy mismo, del viernes 30, dirigida por David Lean, con William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness. Pero he elegido la última película, una de las últimas que ponemos el domingo, a las 18:45, Pat Garrett y Billy the Kid, que es de los últimos westerns de Sam Peckinpah, uno de los clásicos del género, que empezó haciendo series de western como Zane Grey, pero luego hizo Duelo en la Alta Sierra, Mayor Dandy, Grupo Salvaje, muy violento. Todo el cine de Sam Peckinpah es más para adultos, y Pat Garrett y Billy the Kid también, vaya por delante, es muy violenta pero a la vez muy poética, están muy bien ellos. James Coburn y Kris Kristofferson, que hace de Billy the Kid. Y además aparece en un personaje extraño, callado, llamado alias Bob Dylan, que es el autor de toda la banda sonora. Es muy interesante su debut en el cine, con lo cual es una película original que, insisto, es para adultos, sobre todo por el tratamiento de la violencia y también un poco del sexo, pero que forma parte de la historia del cine de un director que también hizo grandes películas policíacas como Perro de paja o La huida. Y completa una semana en la que el sábado también tenemos uno de los últimos spaghetti westerns en clave en cómica, Doctor Wears, con Terence Hill, que para echarse una risa, y Ornella Muti también. En Viva el Cine Español estamos entre el boxeo y la heroica armada, porque ponemos El marino de los puños de oro de Rafael Gil y Los caballeros del botón de ancla, Ramón Torrado, al mediodía del domingo. Y luego, por la noche del domingo, acabamos también con piños de Paul Verhoeven, Robocop, Robocop 2 y Robocop 3. O sea, es como una ensalada de puñetazos distópica en el futuro, con la que acabamos un fin de semana, como siempre, muy variado de películas en 13 Televisión.
Pues muchísimas gracias, Jero, por todas estas recomendaciones. Como siempre, nos encontramos el próximo martes con El cine con otros ojos.
Aquí estaré si Dios quiere. Adiós, Bea.
Perfecto, 3:34 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes, Expósito y la Linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes. Martes, Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles, la lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves, Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana. Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tres y treinta y nueve, de la madrugada. Estamos poniendo las calles y ya sabéis que los viernes aquí en Poniendo las Calles pues son muy musicales. Así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Rosa Rosado, que nos contó en esta temporada la historia de un grupo que tuvo su momento a finales de los 80 y comienzos de los 90. Tres hermanas que causaron sensación.
Desde luego, somos muchos los que seguimos recordando con nostalgia los temas que más pegaron en los años 80 y en los 90, y también los grupos más importantes de aquellos años, como lo fueron Greta y Los Garbo. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, a todos los ponedores. Fíjate, hablamos del 89, que es cuando estas chicas empiezan, pero desde luego la música de los 90 sigue teniendo mucha repercusión en el panorama musical actual, porque muchos artistas de ahora encuentran su inspiración en las canciones más míticas de esa época.
Eso es.
Bueno, y otros tantos seguimos recordando a grupos como el de estas tres hermanas, que las llamaban las voces negras.
Exacto.
De Valladolid.
Correcto. Yo siempre me preguntaba, digo, ¿estas mujeres cómo pueden tener estas voces? ¿Será por el lechazo? ¿Esto por qué ha sido así? Pero de verdad, o sea, era increíble cómo han cantado los directos y las buenas composiciones que hacían, ¿eh? A mí me encantaba. Estas eran hermanas, ¿verdad?
Sí, eran hermanas. Bea era la cantante, Belén y Sara las coristas, aunque al principio estaba también Nacho Melodía a los teclados, te hablo de 1989, y estuvo con ellas hasta 1994. Bueno, hay que decir que en nuestro país, Greta y Los Garbo llegó a estar considerado como uno de los mejores grupos de música españoles de la década de los 90. Porque sonaban distintos.
Claro, claro.
Cantaban en castellano canciones de estilos tan americanos, tan yankees, como el funky o el soul.
Sí.
Que esa siempre ha sido su seña de identidad, y esto no era lo habitual en aquella época en España.
Hombre, es que el Menuda Fiesta, que es un temazo, se coló los puestos más altos de las listas de éxitos en España, ¿eh?
Efectivamente, fue uno de los primeros éxitos de Greta y Los Garbo a finales de los 80, y lo que muchos no sabréis es que este es un tema del 67, de las Supremes.
Correcto.
Que lo hicieron para la película The Happening y sonaba así.
A ver.
Fíjate, yo en el 89 no sabía ni quién eran las Supremes, porque yo era muy joven en aquel entonces, pero estas chicas ya, fíjate, tenían el ojo puesto en grandes grupos americanos como las Supremes. La película no tuvo mucho éxito, pero la canción fue otro pelotazo de las Supremes, y el décimo que llegaba al número uno en el Billboard americano.
Anda, fíjate.
Casi nada.
Sí.
El caso es que, bueno, también les fue muy bien a estas chicas, consiguiendo un éxito arrollador en España, e incluso Beatriz fue galardonada como la voz joven más importante del país.
Me lo creo.
Y como os digo, hablamos de 1989. En el 91 sale a la luz un disco titulado Llamada a Mr. Brown, con clásicos del soul y con alguna canción propia, hasta que dos años después publican Búscame.
Búscame. ¡Qué voces!
Sí.
A mí, yo creo que a estas chicas les penalizó la producción musical. Los discos de Greta y Los Garbo no sonaban bien.
También era la época, Pulpo. ¿Tú crees que a finales de los 80 algún disco sonaba bien?
Sí, algunos sí, los menos. Pero cuando hay estas voces, cuando hay esta ilusión, cuando hay esta fuerza... también a Marta Sánchez le sucedió muchas veces las producciones musicales.
Ya.
Eran muy metálicas,
efectivamente.
Muy artificiales.
Tienes razón. De hecho, a mí me ha costado encontrar canciones que suenen medianamente bien de Greta y Los Garbo, ¿eh?
Gracias.
Es cierto, tienes razón. Este disco, por ejemplo, estaba compuesto por canciones propias. Había una versión de Smokey Robinson, algún que otro homenaje a Janis Joplin, pero empezaban a destacar sobre todo por las canciones, por sus canciones.
Sí.
Porque eran diferentes. Esa era la seña de identidad. Escuchabas una canción en la radio y decías, mira, esta es Greta y Los Garbo. Es verdad,
claro,
sabías
que
perfectamente, y decías, esta es Greta. No, Greta era Beatriz, que era la que cantaba, pero sí, eran Greta y Los Garbo. Sobre todo cuando sonaba la que para mí ha sido la mejor del repertorio de Greta y Los Garbo.
A ver, ¿cuál?
¿Qué canción? Es que se me ponían los pelos de punta en esta época y me sigue pasando con esta canción.
Me lo creo. Yo hacía mucho que no las escuchaba, ¿eh, Rosa? Te lo tengo que reconocer. Y me encanta esta sección que haces aquí en Poniendo las Calles, porque de repente nos recuperas ciertas joyas musicales que en su momento sonaron mucho y, como digo una y mil veces, es que se van guardando en el corazón para el resto de la vida, ¿eh?
Y recuerdos. Escuchamos canciones y te vienen a la cabeza recuerdos. Seguro que más de un ponedor está escuchando pues aquel momento, aquella ruptura o aquel amor no correspondido, y cómo esta canción, bueno, te ponía los pelos de punta. Este Pienso Tanto en Ti En esta época el éxito de Greta y los Garbo es total.
Es total, total.
Y en pleno
total.
Éxito publicaron un cuarto disco titulado Deseo, esto ya es 1995, con colaboraciones de Mikel Erentxun, de Manolo Tena, de Teo Cardalda y con canciones como esta que también muchos vais a recordar.
A ver. Por favor, no me acordaba. Qué pasada de voz, por favor, Beatriz. ¿Cómo suena esta mujer?
Sí, sí, sí.
¿Esto qué sería? Aproximadamente el 94-95, ¿no?
95.
El 95, claro.
Sí, Deseo salió en mayo del 95, se convirtió en su primer disco de oro, estuvo a punto de rozar el platino con casi 100.000 copias vendidas. Yo recuerdo pinchar esta canción en la radio. Es que fue el disco más importante de la trayectoria de Greta y los Garbo, y esta canción marcó sin duda un antes y un después, aunque había canciones muy bonitas que yo sé, Pulpo, que especialmente esta que sé que te gusta. En tu cuerpo me llueven las palabras, desde el cielo
queman las caricias. Qué recuerdo, Rosa, por favor.
Sí. Además, es que esto me vino a la cabeza pinchándola, precisamente. Yo estaba en una emisora de radio musical y bueno, es que recuerdo perfectamente este momento y En tu cuerpo, que fue número uno en España, ¿eh?
Es que fue un golpe bajo porque nadie se lo esperaba. Para mí, aquí hay una escena que me va a acompañar el resto de la vida. Yo acababa de llegar a la jungla, acababa de llegar a Cadena 100. Estaba haciendo la producción a José Antonio Avellán en este programa de radio y me acuerdo que estas chicas cantaron en directo esta canción. Yo estaba susurrándola de fondo y las chicas se sorprendieron de cómo cantaba. Lo dejo ahí, se sorprendieron de cómo cantaba yo. Y
para bien, vamos a decir para bien.
Bueno, el caso es que había ahí un ogro cantando y que susurraba la letra de esta canción, que me parece un temazo.
Sí.
Y a partir de ahí, como que sentía cosas especiales por estas chicas.
Desde luego, eran mucho de Cadena 100, ¿eh?
Sí.
Eran mucho de más de Cadena 100. Yo estaba justo en la competencia en ese momento y sí. Yo recuerdo pinchándolo en los 40. Y,
qué
y
bueno.
Es verdad que tiraban mucho para la 100, Greta y los Garbo.
¿Cómo así presentabas que un disco, Rosa, en los 40 principales?
¿Tú te acuerdas que teníamos que cuadrarlos y si tenían 5 o 8 segundos de intro, tenías que buscar ahí la frasecita en cuestión, ¿no?
Claro, para no pisar cuando comenzaba a cantar el cantante.
Efectivamente, y tenías que ingeniártelas para cada vez, bueno, pues decir una cosa nueva, no vas a decir siempre lo mismo, ¿no?
Claro, pues venga, tú ahora mismo estás en los 40 principales y ¿cómo presentarías esta canción?
Yo ahora mismo ya estoy mayor para estas cosas.
Bueno, así que puede decir Radio Intercontinental.
También he estado. Es que una tiene mucho recorrido. Empecé muy joven, vamos a dejarlo ahí.
Qué bueno, Rosa.
Volviendo a Greta y los... ¿Verdad? La Inter. Sí, señor, yo he sido chica Inter. Bueno, aquí
qué
está...
Bueno, Rosa.
Aquí está,
¿qué cara se le pone?
Calla. Es que, a ver, todos tenemos un pasado. Aquí está la producción Paco Trinidad, Miguel Gallardo en la composición, que eso ya son palabras mayores. Y es que Deseo fue un discazo de Greta y los Garbo. Bueno, el éxito les acompañó casi toda la década de los 90 hasta el 97, en el que publicaron su último disco titulado Greta y los Garbo, que también fue disco de oro. Y en esta época hicieron, por ejemplo, los coros en varios temas del disco Laberinto de Miguel Bosé y pusieron voz a la banda sonora de la serie Compañeros.
Como un cielo abierto cuando también nadie lo esperaba. Como esa palabra
bueno, Rosa,
que se mete en mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa.
Qué voz.
Cruzaste nadando.
Qué bonita sintonía, además.
Mira, Rosa, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la música está pegada a la vida de las personas.
Claro, claro que sí, para todos. Y además, qué recuerdos. El elenco interpretativo que tenía esta serie, Concha Velasco, Beatriz Carvajal, Miguel Reyán, Francis Lorenzo, María Garralón, es que estaban actores increíbles con muchísima formación y muchas tablas, incluso los que hacían de chavales eran buenísimos. Pero ¿por qué no poner una serie de chavales ahora en la tele que se pueda ver?
Ya, es verdad.
Como Compañeros. menos.
Y que tenga valores. Y que tenga
Efectivamente, menos sexo y más valor.
Menos drogas y menos cosas raras y mezclas extrañas.
Efectivamente.
Es que es muy importante eso, porque también lo que haces desde la tele, aunque ahora ya muchos chavales no se lo crean, desde la tele también se podría llegar a educar como nos han hecho a nosotros hace un montón de décadas.
Y se educa mucho más fácil que a veces lo que nos cuesta a los padres, también te digo.
Claro.
Bueno, el caso es que, sí, la sintonía de Compañeros, y no fue lo único que hicieron para la televisión, porque como vais a recordar todos ahora mismo, también le pusieron voz a la primera edición de Gran Hermano.
Esto no me acuerdo.
¿No?
Súbemelo.
Le hicieron exclusivamente para Gran Hermano, incluso llegaron a aparecer en la casa en esta primera edición, que fue una auténtica revolución.
Sí.
En aquel momento fue una especie de experimento sociológico de Telecinco y convirtieron en auténticas estrellas televisivas a la gente de esa primera edición. Uh-huh. Ni siquiera la segunda ya tuvo la repercusión que tuvo en esta casa esta primera edición, donde para todos era una flipada verles en directo todo el santo día metidos en una casa.
Claro, porque la novedad era que ibas a ver a la gente cómo se comporta en una vivienda.
Efectivamente.
En su día a día, lo que jamás nos podíamos imaginar es que los guionistas de este programa de televisión iban a montar sus propias películas, sus propias historias entre los participantes.
Aquello fue una
revolución.
Sí, una locura. 90 días estuvieron metidos en la casa. El ganador, que fue Ismael Beiro. Uh-huh. Ania, que fue la segunda finalista, y ahí estaban pues María José Galera, Jorge Berrocal, Iván Armesto, en fin, estos fueron los más famosos.
¿Quién era el de quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Ese era Jorge.
Claro, o sea, es que fíjate qué frases aquí de repente que hacía que no mencionaba esa frase y se me ha quedado en la cabeza. Hombre, de aquel año.
Es que esa frase, que me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿cuántas veces la hemos dicho?
Es que es tremendo. Y luego había uno que le gustaban mucho las vacas, que siempre estaba ¡ria, ria! ¡Pa! ¡Pa! ¿Tú te acuerdas de eso?
Bueno, no sé, pero eso le pinta mucho, le pega mucho a Iván.
Es que
con Iván y con Ismael estuvieron en una época colaborando con nosotros cuando La Jungla la hizo Alfonso Arús.
Sí,
y eran colaboradores nuestros. Yo a Iván y a Ismael les tengo muchísimo cariño. Y no me extraña que fuera Iván Armesto, también te digo.
Pues puede ser.
Bueno, recuerdo también que Greta y los Garbo, las tres hermanas, aparecieron cantando, subidas en una especie de grúa que entró por el jardín de la casa. Porque tiene muy mal sonido. Si no os lo hubiera puesto, eso sí que no se puede escuchar.
Vale.
Pero bueno, el caso es que estas chicas, después de múltiples proyectos, también grabaron a dúo con Rafael.
Necesito lo que tú me das. Necesito verte un día más. Y solo pienso en ti. Solo en ti.
Rafael.
Pero bueno, Rafael es el hombre que no sabe decir que no.
Bueno, y además, pero no te creas, es un tipo que sabe muy bien con quién cantar. Y le
también
da lo mismo la edad.
Es una buena forma de decirlo, es verdad, Rosa.
Es maravilloso, porque yo no me podía esperar este dúo y sin embargo Rafael lo hace posible. Es un tío, tiene una, no sé, a mí es que me parece fascinante.
Pues como tú, Rosa, que te pones a investigar, que no te basta con hacer dos cosas en torno a una canción, sino que te vas a ver hasta dónde ha llegado, dónde ha estado el artista, en qué momento se ha cruzado con otro, y aquí lo compartes con todos los ponedores, Rosa. Esto es muy importante lo que haces en este programa de radio.
Bueno, esto es lo más bonito que tienes, que si no, claro, ¿para qué te pones? Pues para que sepas que esto está en un disco que se llama Maldito Rafael, que se publicó en 2001, en el que estas hermanas colaboran con él cantando el Only You, que tú dices, ¿de qué me suena esta canción? Claro. Este Only You, pues este Only You es de Yasu.
Pues
fíjate. Se me había olvidado esta canción de la cabeza.
Es que sabes lo que pasa,
qué
Rosa,
temazo.
Que otra vez nos vas a meter estas canciones en la cabeza de los ponedores.
Pues muy bien, porque son estupendas, maravillosas.
Me encanta.
Y a mí
es
igual,
que me encantan.
Es que de repente Yasu, digo, oye, ¿de qué me suena a mí este Only You? Claro, Yasu, fíjate, pues sí. Bueno, después de esto, de estas chicas con esta canción que versionaron con Rafael, anunciaron la publicación de un disco en inglés autoproducido por ellas, pero nunca llegó a ver la luz. porque si esta canción con Rafael es de 2001, en 2002, cuando ya habían pasado 13 años de su creación, Greta y los Garbo se disuelven.
Claro.
Y emprenden vidas alejadas, casi en su totalidad, ¿eh?, del foco mediático. Por eso nada hemos sabido de ellas durante estos años. Las tres siguen estando muy unidas, aunque no musicalmente. No sabemos por qué lo dejaron. Hasta donde yo sé, la fama no les perjudicó en absoluto, sino todo lo contrario, sino que apostaron por la privacidad. De hecho, fíjate, Beatriz dejó la música para trabajar como productora de cine. De hecho, se casó con un tal Lloyd Levin, que es uno de los grandes productores de cine de Hollywood.
Anda.
Tiene dos hijas. Y que yo sepa, donde vive es en Hollywood, si no ha vuelto a España, que creo que no. Y le ha ido muy bien, ha recibido un montón de premios. Sus últimas películas también en el mundo de la moda, ha creado una línea de moda tipo caftanes con su hermana Belén. Y Belén también vive en Los Ángeles, está metida con su hermana en el mundo del cine, con el cuñado también. Sí. Sus últimas producciones han sido dos pelis que a mí no me suenan mucho, posiblemente no se han estrenado en España. Una es de Salt Path y otra es Gordon Hemingway.
Ni idea.
La otra hermana, Sara, a nivel profesional se dedica al mindfulness.
A la yoga, ¿no? Y todo
al
eso.
Yoga, sí, trabaja con niños con autismo, con capacidades diferentes.
Muy bien.
Y también viaja por el mundo compartiendo todos estos conocimientos. Oh. Sí que vienen de vez en cuando porque tienen más hermanos viviendo en Valladolid, mantienen el vínculo familiar. Aún así, su pasado musical no deja de formar parte de su día a día porque tienen muchos fans que son muy leales y que no se olvidan de la música que hicieron. Pero de todas formas sí que es cierto que desde hace un tiempo la familia González ha vuelto a acaparar muchas miradas gracias a Sara Blanco, que es flipa, la madre, la matriarca del clan.
¿En serio?
Esta señora tiene 92 años recién cumplidos.
Sí.
Se ha convertido en una influencer de éxito desde que decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales bajo el nombre de Sara Is in the Kitchen, con el único objetivo de compartir su experiencia personal como víctima del Parkinson.
Yo, a mí no me ha impedido hacer todo tipo de cosas. He tenido el pelo rosa, he tenido el pelo verde, lo tengo azul, me encanta. Este es el que más me gusta y el que más me ha creado a mí en Instagram. Al principio se asustaban, pero luego están encantados, se ríen. ¿Me apoyáis? Le digo, sí, sí. Hasta pretendientes allí en Estados Unidos. De todo tipo, jóvenes y menos jóvenes. Porque para los jóvenes soy inspiración. Y para los mayores se dan cuenta de que tienen que copiarme y salir a participar de la vida. Que todo lo que hay en la vida que nos ofrecen, vamos a disfrutar.
Quiero volar.
Qué bonita canción. Yo he visto esta cuenta de esta mujer, Sara Is in the Kitchen. Esto está en Instagram y,
claro,
y tiene muchísimos seguidores, ¿eh, Rosa?
Tiene más de 158.000 seguidores. Es
qué
una
bueno.
señora guapísima que sufre Parkinson y lo visibiliza en redes sociales luciendo moda, enseñando productos que le envían las firmas. Vamos, que no solo imagen de la enfermedad, sino que también es todo un referente de moda, de belleza, y que da gusto verla, de verdad. Bueno. Echarle un vistazo, que tiene 92 años y es una señora guapísima.
La cuenta se llama Sara Is in the Kitchen. Sara está en la cocina, ¿no?
Sí,
o algo así.
Sí. Y respecto a sus hijas, si se plantean un posible regreso de Greta a los Garbo, la respuesta es negativa, al menos de momento. Así que habrá que conformarse con la madre y con su música, que en su día llegó a colarse en los momentos más importantes de nuestra vida. Pulpo.
Qué maravilloso, de verdad, Rosa. Estoy tan contento de estas cositas que nos preparas a los ponedores.
Ahora, pues
verdad,
yo más, ¿eh? No te digo nada. No te digo nada lo contenta que me pongo cada vez que vengo a verte.
Un besito al cielo, gracias, Rosado.
Adiós, ponedores.